Los avances en la medicina, en los tratamientos, en los diagnósticos, en la cirugía, nos permiten vivir más tiempo, llegar a más mayores, a seguir cumpliendo años, soplar velitas, que es algo que nos encanta. Y es verdad que en nuestro país, pues cada vez tenemos una población más envejecida. Esto tiene muchos lados positivos y también, pues bueno, alguno que otro, no diremos negativo, desde luego, pero sí que consecuencias también a nivel de salud. Vivimos más años, con lo que es mucho más probable, ¿no?, pues que en la última etapa de nuestra vida desarrollemos alguna que otra enfermedad por la que requiramos cuidados 24/7, y también requerir estos cuidados, ¿no?, durante todo el día, todos los días del año, significa que hay una persona que nos tiene que estar cuidando, y precisamente en esta persona, en los cuidadores, es en quien queremos poner el foco. Las personas cuidadoras normalmente son mujeres y suelen ser las hijas de estas personas mayores que se ponen enfermas. Nos acompaña para hablar de este tema Diana González, que está cuidando a su madre que padece demencia. Muy buenos días, Diana.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estás?
Gracias por acompañarnos, por contarnos tu historia. Y también tenemos al otro lado del teléfono al doctor Julio Masel, médico de CINFA, que también nos va a explicar la importancia de que los cuidadores se cuiden. Muy buenos días, Julio.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Diana, lo primero, sitúa a nuestros oyentes, ponnos en contexto, porque tu madre en estos momentos actualmente no está diagnosticada de demencia. La diagnosticaron hace 3 años, hace un añito que estáis recibiendo la ayuda a la dependencia, pero este calvario comenzó muchísimo antes, ¿verdad? Cuando empezaste a detectar los primeros síntomas de que tu madre no estaba bien.
Sí, cuando hablamos de demencias muchas veces pensamos en el momento del diagnóstico, cuando una persona ya está como pues con un deterioro más avanzado, pero normalmente las familias nos damos cuenta antes, y es algo que, bueno, pues desde hacía tiempo yo veía que había algunas cosas que no estaban bien, yo qué sé, pues que no hacía la comida igual que siempre, o que no cosía igual que siempre, o que su rutina habitual no la estaba cediendo, ¿no? Entonces empiezas a pasar por diferentes médicos, por diferentes profesionales, hasta que das con lo que es. Pero es verdad que es un proceso que, es verdad que cada vez se trabaja para que sea menor el proceso del diagnóstico, pero hay que tenerlo en cuenta, porque hasta que no tienes esa etiqueta es como que no todo el mundo en el entorno de la persona es consciente de la enfermedad, ¿no? Ni de la persona ni de quienes cuidamos, claro.
Claro, el diagnóstico es un alivio, pero hasta que se llega a ese diagnóstico, ¿verdad?, es una situación de muchísima incertidumbre.
Exacto.
Hasta el punto de que en tu caso no sabías si te estabas imaginando que tu madre no estaba bien.
Claro, yo llegué a un momento en el que el famoso síndrome de la impostora, ¿no? Yo decía, bueno, pues seré yo que estoy viendo algo que no existe, y seré yo la que estoy poniéndole síntomas que no tiene, seré yo la que estoy viendo cosas que no hay. Y es verdad que yo en mi caso dudaba de mí misma, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues al final con la Asociación de Familiares de Demencia, que gracias a la médica de atención primaria me derivó un poquito ahí, porque parecía que podía ser eso, pues ya fui entendiendo un poco que no era mi cabeza, sino que de verdad sabía algo, ¿no?
Y también el tener un diagnóstico, ¿no?, para saber exactamente a qué te estás enfrentando, cuáles son los cuidados y atenciones que tiene que recibir, en este caso, tu madre, y sobre todo, a qué os vais a enfrentar la familia a lo largo de los próximos meses y años con la degeneración que supone para esa persona.
Sí, lo que sí que es verdad es que es cada demencia, Alzheimer igual es la que más conocemos, pero cada tipo de demencia es diferente, y en cada persona también. Entonces, hay en personas en las que avanza muy rápido, en otras que va más despacio, en otras les afecta más en la conducta, en otras más en las tareas cotidianas, dependiendo un poco de la, igual el doctor nos ayuda un poco más, ¿no? Pero dependiendo un poco de cada persona, de cada situación, incluso de la edad del diagnóstico, ¿no? Porque ahora es verdad que vamos viendo que cada vez, bueno, mi madre ya tiene 78 años, pero que cada vez se empieza a diagnosticar a personas con demencia antes de los 65, o sea que también ahí es probable que varíe un poco cómo va a ser ese proceso, ¿no?, de deterioro.
Julio, también lo conozco, comentaba Diana, ¿no? Este proceso, este periplo, este viaje, ¿no? De un médico a otro hasta que finalmente se diagnostica. Entendemos que siempre hacéis lo imposible, ¿no? Por ver lo que es, pero claro, hay este tipo de enfermedades, ¿no? Que quizá cuesta un poco más de que den la cara de primeras, que tienen que estar un poco más avanzadas para poder determinar lo que le ocurre a la persona exactamente.
Sí, como muy bien decía Diana, claro, el tema es que no solamente existe Alzheimer, existen más demencias, pero sí que es real que hay un periplo y que la familia lo pasa muy mal y los pacientes también hasta que haya un diagnóstico. El problema es cuando, como muy bien decíais antes, claro, hay fases de la enfermedad, hay personas diferentes con distintos grados de independencia todavía, pero al final son enfermedades progresivas, no solamente demencia, sino muchas otras, como enfermedades autoinmunes, etcétera. Y claro, en un momento determinado, ese cuidador que al principio tiene esa función, como muy bien decir, de acompañar, de buscar, de encontrar el diagnóstico adecuado, de empezar a entender la enfermedad y a hablar con asociaciones de pacientes, es un cuidador acompañante, acaba convirtiéndose en un cuidador, casi diríamos, auxiliar todo el día para muchísimas tareas. Por lo tanto, se pasa por distintas fases y, desgraciadamente, no es algo, al final acaba convirtiéndose en el 24/7.
Por eso, Julio, es muy importante que el cuidador también se cuide, ¿verdad? Pero no es fácil, es complicado también poder encontrar estos ratitos de respiro, de desahogo y poder continuar también con sus vidas, porque trastoca el día a día totalmente.
Sí, aquí la verdad es que se juntan bastantes cosas. Primero, estamos en una sociedad en la que, como muy bien decís al principio, cada vez envejecemos más, tenemos expectativas de vida muchísimo mayores, pero también es cierto que las familias ya no son normales familias de 5, 6, 7 miembros, por lo tanto la base de cuidadores no profesionales pues cada vez es menor, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el cuidador se tiene que cuidar, ese famoso cuidador, cuídate, es importantísimo, pero al final cualquier consejo que das, sea el que sea, haz ejercicio, tal, todo acaba chocando con lo mismo ya, pero ¿cuándo? Y ese es en ese cuándo donde hay que incidir. Por un lado, como muy bien decís, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de cuidadores, donde te pueden informar no solo sobre la enfermedad, sino también sobre qué recursos puede haber, qué ayudas puede haber, cómo solicitarlas. También, importantísimo, la familia, es decir, desgraciadamente todavía el cuidado en este país recae sobre todo en mujeres, prácticamente en un 75%, y son las que acaban o dejando su trabajo o pidiendo días libres o reduciendo su jornada laboral, y claro, al final eso impacta a salud física, emocional y social también. Es importantísimo que ese tiempo que se pueda ganar para el cuidador lo utilice para sí mismo y que la familia se involucre en el cuidado del dependiente y si no se involucra, al menos que se involucre en liberar a esa persona cuidadora de otras tareas domésticas o diarias que pueda tener.
De hecho, Diana, este es tu caso. Tú eres la que está cuidando de tu madre al 100% y tienes un hermano.
Sí, bueno, a ver, también está mi padre en el domicilio familiar, pero es verdad que, bueno, también tiene su edad, tiene sus propias dificultades, ¿no?, de entendimiento incluso de la enfermedad de mi madre. Y sí, somos dos hermanos, pero bueno, pues como a veces pasa, no siempre todos nos implicamos igual. Entonces, hay una parte de la que no estamos hablando, que es la parte de la carga mental, que es quizá la que llevo yo en mi caso, ¿no? Que es, no es tanto porque todavía mi madre está en una fase moderada, está en un centro de día, hemos podido acudir a ese servicio, cosas que no todas las familias se pueden permitir, también lo vamos a decir, entonces tenemos mucha suerte en ese sentido y un privilegio, pero la carga mental es algo que eso alguien tiene que estar al día de cuándo le toca ir al médico, qué medicina tiene que tomar, cuándo cambia la ropa, yo qué sé, cuándo algo se le ha quedado pequeño y hay que comprar. Y todo eso es verdad que recae más sobre nosotras las mujeres y en este caso si hay varios hermanos o varias hermanas suele ser sobre una de las hijas.
Efectivamente, este peso mental, porque al final, aunque físicamente no estés las 24 horas del día al lado de tu madre, junto a tu madre, ayudándola en las tareas, en la higiene, ¿no? Y en pues cualquier visita médica que tenga que hacer, sí que es verdad que estás, no imagino que pegada al móvil, no te separas por cualquier cosa que pueda ocurrir, que te puedan llamar en cualquier momento, y vamos, que eres totalmente la agenda y estás pendiente de absolutamente todo, claro, y esto a nivel mental agota, porque también tienes tu trabajo, tienes tu vida, tienes tus cosas, eres una persona joven y también tienes que continuar con tu proyecto de vida.
Sí, eso quizás es lo que menos se ve y es lo que más a veces nos cansa, ¿no? Porque porque también cuando están en un periodo más moderado, ¿no?, de esa decadencia que puede generar cualquier enfermedad, en este caso la demencia o cualquier otra degenerativa, es también cuando más se mueven. Entonces, pues el otro día, por ejemplo, pues enseguida me llamaron del centro de día y yo ya cuando veo centro de día en el teléfono es como, bueno, ¿qué ha pasado, no?
Te echas a temblar, sí.
Claro, y entonces era pues que no había ido nada al centro de día y entonces pues no ha ido. ¿Y por qué no ha ido? Pues porque yo voy un día sí, un día no a casa, pero no todos los días estoy. Entonces, pues ¿por qué no ha ido? Pues parece ser que le había dicho a mi padre que quería ir a la peluquería. Pues bueno, ¿y a qué peluquería? Entonces me volví loca, yo sola conmigo misma, recorriéndome todas las peluquerías a ver en cuál estaba y al final la encontré. Y bueno, porque tenía que tomarse una medicina muy concreta, bueno, pues en fin. Eso es algo que ahora me río, pero en el momento era como, bueno, pues voy a darme una vuelta por la ciudad a ver si encuentro a mi madre con, pues a ver dónde estaba, ¿no? Entonces también algo que me parece muy interesante es hacer entornos amigables con este tipo de enfermedades, ¿no? Para que cualquier persona pueda entender que si ve a una persona desorientada o a una persona que necesita ayuda, pues le eche una mano.
Sí, esto es muy importante. Además, claro, tu madre, que te ha cuidado siempre a ti, ahora la cuidas tú a ella.
Sí, ahí es un cambio de roles que es como, bueno, es un duelo, ¿no? Es un duelo, cualquier enfermedad degenerativa es un duelo en sí mismo, porque vas viendo cómo la persona va perdiendo facultades y eso pues hay que ir elaborando esos duelos, pero para mí el más llamativo, ¿no?, fue cuando ya no puedo pedir ayuda. Ahora sí, yo soy ella es la que me pide ayuda a mí, ¿no? Entonces eso, bueno, pues si encima eres más joven, pues también se vive de una manera diferente. Entonces eso, por ejemplo, en el caso de los hijos, yo creo que es una de las cosas que más nos puede alterar, o no sé cómo podría decirte, emocionalmente, que más nos cuesta.
Además, a nivel social hay como poca conciencia y poco conocimiento, ¿verdad? Incluso entendimiento y comprensión de este tipo de situaciones a nivel laboral, familiar, de amigos.
Sí, a ver, hay una parte que más o menos se sobreentiende, que cuando hay menores, ¿no?, cuando hay criaturas, que todo el mundo entendemos que hay que conciliar la vida para cuidar a esas criaturas, pero no nos damos cuenta de que conciliar es muchas otras cosas en la vida, y es, pues como decía también el doctor, el cuidarnos nosotras mismas, ¿no?, pues hacer deporte, o estar con las amigas, o estar con la pareja, y luego pues también ese cuidado de otras personas que tienen otras características, ya sean personas mayores, con una demencia, con una discapacidad, con un, llámale X, ¿no? Entonces el cuidar a un hermano, el cuidar a un familiar, el cuidar a un padre, a una madre, todavía no está tan asimilado o tan visible, más que asimilado, no es tan visible socialmente.
Sí, porque bueno, tener que llevar al hijo al pediatra no es como algo claro. Muy normal que faltese una hora al trabajo por ese cometido, pero decir, no, es que tengo que acompañar a mi madre al neurólogo, se ve como raro, bueno, pues que vaya tu madre sola, no, es que mi madre no puede ir sola, sí. Julio, una última pregunta, porque es que nos tenemos que despedir, me pasaría horas hablando con vosotros porque me parece súper interesante el tema. También importante, ¿verdad?, que esto ya va dentro de cada profesional, lógicamente, pero también es algo que me gustaría destacar. El tacto, la delicadeza y el cuidado, ¿no?, por parte del médico, de no solamente atender a la persona que está enferma, sino también a quien le acompaña a la consulta siempre, ¿verdad?
Sí, eso es importantísimo. Además, ha sido algo que me ha llamado mucho la atención cuando comentaba Diana que le habían dicho, pues un médico de atención primaria le había derivado hacia asociaciones, hacia hospitales de día, centros de día. Eso es importantísimo. Muchas veces cuando una persona sale, sobre todo del hospital más que de la primaria, y se encuentra a la familia con que, bueno, ¿y ahora qué? No hablamos solamente de una demencia, puede ser, por ejemplo, pues una fractura de cadera o una discapacidad en un hijo. Creo que es algo importante que hay que ir incorporando, porque realmente cuando se sale del hospital se debería salir no solamente con un conocimiento para el resto de la familia de qué es cómo va a evolucionar, sino también, ¿por qué no?, con estas son las ayudas que podéis solicitar, estos son los centros, estas son las asociaciones, porque en muchas ocasiones, por desgracia, no son muy accesibles económicamente, o las ayudas que puede haber por parte de la administración tardan muchísimo tiempo en concederse. Entonces, hemos pasado de una sociedad de muchos hijos y una sociedad mediterránea y rural, donde en el pueblo todo el mundo se cuidaba y todo el mundo sabía, a una sociedad urbana con la pirámide invertida, donde hay muchos mayores y pocos niños, y vamos a tener que recurrir a esto. Estamos hablando de que en este país hay 300.000 cuidadores profesionales, cuando realmente estamos hablando de muchos más de 2 millones de dependientes, por lo tanto las necesidades no se cubren ni de lejos.
Y desde aquí también chapó a las asociaciones de pacientes y de familiares que hacen un papelón, y si alguno de nuestros oyentes tiene una situación parecida o similar, que sepan que hay asociaciones prácticamente de cualquier tipo de enfermedad y que la experiencia, la atención y el apoyo que se brindan estas asociaciones es fundamental, es muy importante también, así que les animamos a que se pongan en contacto con ellas, que son muy facilitas de encontrar también por internet. Pues Julio Masset, médico de CINFA, y Diana González, cuidadora de tu madre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y Diana especialmente por tu testimonio.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.